Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. Nos acompaña, como siempre, el ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación. Como les comentaba en la edición anterior de Hola Cuba, para suerte de la isla que despertó y está tomando decisiones cada vez más consistentes en cada ciudad, en cada pueblo y en cada calle, ahí adentro, donde las llamas queman, hay un ejército importante de voces que le están contando al mundo por dónde va transitando la historia de cada día dentro de Cuba. Hoy les presentamos la segunda entrega de una serie de dos programas donde hemos querido llevar algunas de las voces que se expresan día a día por Cuba. Esto que les presentamos en el programa de hoy ocurrió hace unos pocos días en el marco del foro titulado con una muy importante pregunta: ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? En la primera entrega les ofrecimos las respuestas del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, la del activista y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, y la de la señora Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mujeres y Madres Antirrepresión, Mar por Cuba. Hoy vamos a escuchar a otras tres importantes voces que se levantan con todas sus fuerzas a favor de la paz, la libertad y la democracia en Cuba. Abrimos con Javier Larrondo, presidente de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, seguido por Ileana Labastida, periodista y directora ejecutiva del diario Las Américas en Miami, y culminando con Ramón Saúl Sánchez, activista entregado a la lucha no violenta a favor de la libertad de Cuba. Les dejo, para comenzar, con la voz de Javier Larrondo en Prisoners Defenders. Partimos. Hola, Cuba.
Me voy a centrar en el corto plazo, en el momento actual. El régimen cubano hace aguas. No hemos oído, sin embargo, de desabastecimiento de suministros en el ejército. Con más de 170 sedes diplomáticas, en estas no vemos despidos ni deserciones. De hecho, están muy activas. Este hundimiento y miseria a quien afecta es a la población, que tiene dos opciones: quejarse o dejarse morir. Ya ambas opciones están sucediendo ahora en Cuba. El terrorismo de Estado, por todo ello, no va sino a aumentar en Cuba. ¿Cómo disminuir la capacidad de ese terrorismo de Estado? Debilitando sus pilares de poder, que son cuatro: el control de la narrativa interna y externa, las relaciones internacionales, los ingresos ilegales, porque no son capaces de generar ingresos legales, las fuerzas armadas. Bien, examinemos los flancos más débiles de sus pilares de poder. El control de la narrativa interna y externa. ¿La interna? El pueblo de Cuba necesita acceso libre a la información. Es así de sencillo, es ineludible. Conclusión número uno: hay que conseguir que el pueblo de Cuba tenga internet en toda la isla, fuera del control del régimen, y para ello debemos estudiar y hacer un lobby por un proyecto tecnológico que permita esto. Es ineludible. A nivel internacional, desmontar la narrativa del régimen requiere de denuncias adoptadas, no únicamente enviadas a los medios, adoptadas. Lo que los medios publican pero no queda suscrito y no forma parte de la jurisprudencia internacional ayuda temporalmente, pero al rato se lo lleva el viento. Para ello se necesita investigación, documentación, trabajo jurídico, mediático y diplomático. Es toda una cadena. Hay que cubrir esos cinco ejes. Conclusión número dos: para luchar contra la narrativa externa se necesita crear una cadena de valor conjunta, unida, que potencie la investigación, documentación, acción jurídica, mediática y diplomática. Dos, segundo pilar, las relaciones internacionales. Unas están basadas parcialmente en la narrativa, Noruega, Europa, Canadá. Otras parcialmente también en los intereses, España, Canadá. Y otras, parcial o totalmente, en las relaciones criminales, Rusia, países de África, Asia. Volvemos al peso de la narrativa y volvemos al epígrafe de acciones anterior, pero poniendo foco en un aspecto esencial, la acción diplomática. Llevemos la narrativa convertida ya en jurisprudencia a la diplomacia. Hay organizaciones aquí y fuera de aquí con notable capacidad diplomática. Una pregunta que me hago y háganse. ¿Lleva ahora cada organización su discurso a cada sitio? ¿Su propio discurso a cada sitio o el de todos? Conclusión número 3. Para luchar contra las relaciones internacionales del régimen, hay que crear una agenda común, colegiada, basada en una cadena de valor, sumada de todas las organizaciones, que potencie lo más destacable para debilitar dichas relaciones. 3. Tercera pata, los ingresos ilegales. Unos son transparentes, ilegales a todas luces, los más fáciles de atacar tanto a nivel narrativo como jurídico. Las misiones de trabajo en esclavitud, por ejemplo. Otros, como el turismo o el carbón vegetal, deben acometerse mejor porque se basan en la explotación laboral, la discriminación y la corrupción. Y otros son muy opacos. Los negocios opacos, con complicidad de todas las partes, son los más complejos de atacar. Conclusión número 4. Para debilitar la capacidad financiera de la represión, rompamos la tesorería. Vayamos contra la esclavitud, por un lado, y mejoremos mucho en demostrar la explotación laboral de otros sectores para disminuir la demanda, lo que afectará al precio y, por ende, al margen. Es una empresa. Las Fuerzas Armadas, estas tienen algunos atributos que es complejo atacar. Están bien equipadas, bien estructuradas y tienen protocolos y procedimientos definidos para la supervivencia. Pero tienen un punto de debilidad. Están conformadas por seres humanos cubanos y, como tales, son vulnerables a sufrir menoscabos en su moral para reprimir. Conclusión número 5. Hay que sentarse y encontrar colegiadamente entre todos ideas para humanizar a los seres humanos que hay detrás de cada militar mandado a reprimir y de forma conjunta apoyar campañas que vayan en la misma línea que pensemos son las mejores ideas para ello. Todos a una, en toda Cuba, en todos los segmentos de población. Hasta aquí he examinado de debilitar al enemigo del pueblo de Cuba. Ahora demos la vuelta a la tortilla y examinemos nuestras fortalezas al cambio. La narrativa del cambio. ¿Qué proponemos? Basta hacerse varias preguntas. ¿Estamos ofreciendo una narrativa a los cubanos de dentro que sea clara, uniforme, inclusiva? ¿O estamos todos atomizados en grupúsculos diversos, enfrentados o, en el mejor de los casos, poco o nada coordinados? ¿O hay tantos discursos de narrativa del cambio como organizaciones en el exilio? Para fortalecer nuestra narrativa en el interior, conclusión número 6. Debemos ofrecer un programa alternativo conjunto. Unificar criterios necesita trabajo, tiempo, paciencia, análisis y mucha comprensión. ¿Quién está dispuesto a hacer eso por el pueblo de Cuba? La situación del pueblo de Cuba no pide, sino que exige ese esfuerzo. ¿Cómo esperamos que todos salgan a la calle en consenso si nosotros no damos ejemplo de ese mismo consenso? Conclusión número 7. Debemos ofrecer una visión de consenso y apoyarnos unos a otros. Conclusión número 8. Gracias a esa unión, difundiremos en todos los ámbitos internos de la sociedad cubana, cada organización en su segmento, mensajes que fortalezcan el programa alternativo conjunto. Y ahora apliquemos esto a la narrativa al exterior. Es decir, conclusión número 9. Debemos ofrecer un programa alternativo conjunto de cara al exterior. Conclusión 10. Debemos ofrecer una visión de consenso y apoyarnos unos a otros en el exterior. Conclusión 11. De forma coordinada difundamos en todos los ámbitos diplomáticos mensajes que fortalezcan el programa alternativo conjunto. Debilitar al represor del pueblo de Cuba mientras fortalecemos nuestros apoyos externos y generamos confianza interna es el camino que exige la situación. Cuba tiene casi 1.100 presos políticos, 1.092 ahora mismo. Cuba tiene 11.000 presos por predictiva. Cuba está en la miseria, la gente pasa hambre. En torno a 600.000 personas se han ido de Cuba en los últimos años. Cuba sostiene las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y desestabiliza toda la región. Conclusión número 12. Pongámonos a trabajar juntos y unidos ya, porque el pueblo cubano no puede esperar. Patria y vida. Gracias.
Ileana Labastidas, mis amigos, dio un repaso muy apegado al sentimiento de los periodistas y comunicadores independientes en Cuba. La escuchamos a continuación.
¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? A intentar responder esta pregunta con la opinión de cada uno de nosotros, en mi respuesta parto de una opinión personal. Cuando decimos el pueblo de Cuba, si solo hacemos alusión a quienes residen en el interior de la isla, entonces cabe hacerse la pregunta de qué podemos hacer por ellos, los que desprovistos de recursos y de lo más esencial y sometidos a los mecanismos de un Estado que impone el terror, deciden contra todo riesgo enfrentar a una dictadura totalitaria, porque hay que definir qué es una dictadura totalitaria. Pero si evaluamos que a ese pueblo, bajo el concepto de nación, también pertenecemos, entonces la reflexión sería, ¿qué podemos hacer por todos nosotros, los cubanos, los que permanecen en la patria secuestrada y los que vivimos en la nación emigrada? Durante años, quienes nacimos después de enero de 1959, Aprendimos frases del ideario martiano sacadas de su contexto, porque el aparato propagandístico del régimen estudió cómo hacerlo para adecuar convenientemente la prosa de José Martí al adoctrinamiento ideológico. Uno de los componentes principales de ese adoctrinamiento fue la división que comenzó por desmontar la principal estructura y la base de una sociedad que es la familia. Durante décadas, las familias fracturadas fueron condenadas a la separación y el desarraigo. Bajo ese sistema, sustentado en la deshumanización y la desconfianza, las personas vivieron atemorizadas de sus propios parientes y allegados ante la posibilidad de ser delatados por sustentar ideas diferentes a las promovidas por el régimen e incluso por profesar una fe religiosa. Por mucho tiempo, los que crecimos en la isla oíamos hablar de los cubanos exiliados como enemigos que nos odiaban y nos despreciaban. En este auditorio somos unos cuantos los presentes que compartimos esa realidad. Bajo esa influencia y escudados en supuestos principios patrios, una estrategia de manipulación muy bien estructurada creó un cisma y sembró desconfianza y división entre cubanos e incluso un cierto grado de escepticismo entre quienes nos observan y se preguntan cómo un pueblo de tanta tradición de valentía y heroísmo ha batallado por más de 6 décadas secuestrados bajo una dictadura que, aunque agonizante, no terminamos de derrocar. Por eso, y mientras hago el análisis con el que intento responder a la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?, regreso al ideario de José Martí, de cuyo civismo debemos apropiarnos y en fragmentos del discurso con todos y para el bien de todos, pronunciado por el apóstol de nuestra independencia, ante los cubanos emigrados en Tampa en noviembre de 1891, encuentro algunas respuestas que, en mi opinión, tienen sorprendente vigencia. A la patria que allí se cae a pedazos y se ha quedado ciega de la podre, hay que llevar la patria piadosa y previsora que aquí se levanta. A lo que queda de la patria allí, mordido de todas partes de la gangrena que empieza a roer el corazón, hay que juntar la patria amiga, donde hemos ido, acá, en la soledad, acomodando el alma con las manos firmes, que pide el buen cariño a las realidades todas de fuera y de adentro. Y haciendo un gran salto, porque el tiempo no nos da, en este prodigioso discurso de Martí, que bien podríamos retomar como una guía de acción en este tiempo, leo el fragmento final del discurso. Alcémonos de una vez, de una arremetida última de los corazones. Alcémonos de manera que no corra peligro la libertad en el triunfo, por el desorden o por la torpeza o por la impaciencia en prepararla. Alcémonos para la república verdadera, los que por nuestra pasión por el derecho y por nuestro hábito del trabajo sabremos mantenerla. Alcémonos para darle tumba a los héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario. Alcémonos para que algún día tengan tumba todos nuestros hijos, y aquí añado, todos los hijos de Cuba que han muerto por verla libre. Pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula de amor triunfante, con todos y para el bien de todos. ¿Qué podemos hacer por el pueblo cubano, por la nación toda? En mi opinión, es apegarnos a nuestras tradiciones, enriquecernos de nuestra historia y rescatar el valor de la cubanía que ese régimen de oprobio ha ultrajado.
Cierra esta segunda entrega del programa dedicado a responder la pregunta ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? La voz de un gran luchador entregado a la libertad a través de la lucha no violenta, a pesar de haber sido agredido en incontables ocasiones. Escuchamos a continuación a Ramón Saúl Sánchez.
A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿eh? A veces repito esto y a lo mejor alguien dice, ya has dicho eso antes. Sí, y no me canso de decirlo. Y es la parábola de Jesucristo y el zapatero. Cuando Jesucristo llegó frente a la casa del zapatero y le dijo, tengo que emprender un viaje, tengo las sandalias rotas, necesito que me la cosa. Así el zapatero le dijo, pero todo el mundo viene, me pide algo y no me da nada a cambio. Dice Cristo, yo te puedo dar 100 millones de dólares, pero te pido tus manos. ¿Cómo te voy a dar mis manos? Entonces, ¿cómo acaricio a mi familia, a mis hijos? 1,000 millones de dólares a cambio de tus pies. ¿Cómo te voy a dar mis pies? Entonces, ¿cómo camino por el barrio, saludo a mis amistades, etcétera? 10,000 millones de dólares A cambio de tus ojos, entonces no voy a poder ver el mundo, la belleza, la naturaleza. Y Cristo le dijo: ay, hermano, hermano, ¿cuánta fortuna tienes si no te das cuenta? Señoras y señores, me emociono del orgullo de toda la fortuna que tenemos los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, los pueblos que oprimidos no se rinden. Llevamos 65 años oprimidos, más de eso, anterior de ese régimen había otro dictador. No sé cuánto, muchos años llevamos oprimidos y no nos hemos rendido. Y yo estaba ahí atrás diciendo, ¿qué voy a decir yo ahí? Si ya se ha dicho todo. Y se ha dicho todo lo que necesitamos decir. Hemos hablado de lo que necesita nuestro pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dos cosas nos faltan. Cerrar filas y echar a andar. Y lo más difícil que hay en el mundo en una democracia es eso, porque a mí no me gusta este porque este tiene el traje azul, y no me gusta aquel porque aquel tiene no sé qué visión de la vida diferente, qué sé yo, porque se nos olvida que lo que nos convoca no es el traje azul ni la visión de la vida de aquel, es una nación, es una madre que está enferma en un lecho, que nos está pidiendo que juntemos nuestras energías, nuestras oraciones, importante, para lograr que se recupere. Por eso es que le digo ahora que estamos en un punto donde hay que, mi hermano, te saludo por esa expresión, Antunes, hay que cubanizar la lucha. Eso no es enemistarnos con nadie. Eso es decirle al amigo: yo tengo una identidad como tú la tienes y quiero ser tu amigo, dame un abrazo, vamos a andar juntos. Yo no tengo por qué proyectarme como si yo fuera el apéndice tuyo. Yo no tengo por qué soñar que un partido extranjero, que una ley extranjera o que un presidente extranjero me va a salvar, pobre del pueblo, que piense que un partido extranjero, que una ley extranjera o que un presidente extranjero lo va a salvar. No. Yo quiero tu mano, amiga, tu solidaridad, porque yo tengo una cosa que no se da en otro lado en el mundo y que es lo que nos ha mantenido 65 años con este espíritu de querer ver a nuestra nación. Y esa cosa es un zumo maravilloso que le pone un nudo en la garganta a uno cuando uno escucha el himno nacional o cuando ve a un preso, una presa tras las rejas. Eso se llama cubanía. Tenemos que retomar la soberanía de la nación, la soberanía que queremos para la nación, también para nuestra lucha. Yo sé que eso está en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces es tan dura la carga que tenemos que apoyarnos en algo. Y yo lo entiendo. Ahora lo que los invito es a hacer dos cosas. Una, que nos demos cuenta que se está derrumbando el régimen y se nos puede derrumbar la nación delante de nuestros ojos. Así que en ese momento necesitamos hacer dos cosas. La primera, entre todos, crear una comisión interina, yo no digo que se crea aquí, ir pensando en eso, que pueda responder en el momento de la crisis, que a lo mejor puede ser mañana, o a lo mejor de aquí a un año, pero va a pasar, con un plan de ayuda a ese pueblo inmediato, un plan de contingencia para responder a la necesidad de ese pueblo de inmediato y que el pueblo lo sepa.
Muchas gracias por habernos acompañado, queridos amigos. Espero que esta serie de programas haya sido de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega de Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.